Teníamos algo que habíamos presentado en el bloque anterior, estas restricciones al dólar ahorro. Y bueno, vamos a hablarlo con Nicolás Pertierra. Él es economista, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Nicolás, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por comunicarse.
Bueno, ahí repasábamos un poco todo lo que nos ha pasado, ¿no? De esta escasez histórica de dólares, los dólares que se fueron en tiempo de Macri, los empresarios que guardan en dólares y muchos afuera. ¿Seguimos dependiendo del dólar también para poder dinamizar nuestra economía, para reactivar nuestra economía, lamentablemente, ¿no? ¿Esto cómo se cambia esto?
Sí, sobre todo, obviamente, no hay que esperar un cambio, me parece, ni la próxima semana, ni el próximo mes,
No,
porque
claro.
parte fundamental de una transición a una economía más ordenada es que las variables se mantengan estables por un periodo razonable de tiempo, ¿no?
Claro.
Tuvimos en la historia reciente, en los últimos años, varios episodios de saltos cambiarios abruptos, abril de
Sí.
2018, agosto del año pasado, y distintos escenarios que lo que hicieron fue ir introduciendo cada vez más incertidumbre en la economía argentina y reduciendo el horizonte de
Sí.
previsibilidad. En ese escenario es lógico, hasta uno es lo que puede esperar, digamos, que todo el que pueda, el que tenga un excedente en pesos, lo destina al dólar porque, bueno, los escenarios de desregulación lo que enseñaron fue eso, que no había
Claro.
otra alternativa para protegerse que esa. Se trata de cambiar un poco esa trayectoria que vino teniendo la Argentina, de evitar los saltos cambiarios abruptos, de ordenar las variables para que la moneda lo más fuerte que tengamos sea el peso en lo posible, ¿no? Obviamente.
Sí, claro.
Esto como un horizonte en el que no se llega solo a
De un
través
día
de
para
medidas de
otro.
restricción, que hay que combinar
Claro.
otras medidas de tasa de interés, de recomposición del salario, te diría incluso, de dinamización de las exportaciones. Son muchos frentes lo que hay que atacar, pero en una coyuntura, en un corto plazo tan acuciante, bueno, obviamente la alternativa por ahí que se escucha también a muchos economistas decir es que se sincere el tipo de cambio, que se produzca una verdadera devaluación y eso sabemos los costos que tendría en la
No,
canasta
claro.
básica, en la pobreza y demás, ¿no?
Igual existen alternativas de media. Se habla de, bueno, creo que vos también lo hablaste en algún momento, de las mini devaluaciones. Sobre todo porque existe fuerte presión. Digo, ¿estamos expuestos otra vez a alguna corrida cambiaria o no?
Me parece que con esto lo que intenta es reducirse ese margen. Obviamente había
Esa
mucha
posibilidad.
presión sobre las reservas, había mucha presión porque la brecha y esa ganancia extraordinaria de comprar y vender $200 se había hecho muy atractiva. Eso hacía que la cantidad de personas que acudía que a la compra de dólares mensualmente haya ido creciendo hasta las 4 millones de personas en agosto, que es un número realmente importantísimo, ¿no?
Claro.
En enero, por ejemplo, no llegaba ni a 1 millón este número. Entonces, eso fue cambiando y por eso se tuvo que adecuar. Lo que sí me parece, lo que vos mencionabas de las mini devaluaciones diarias que siguen existiendo, lo que intentan también es evitar eso.
Claro.
Tener un tipo de cambio absolutamente congelado pongamos por ejemplo, un año, y obviamente con la inflación que viene teniendo la Argentina, ese tipo de cambio muy rápidamente queda atrasado. ¿Qué pasa en ese
Claro.
escenario? Hay que dar un salto cambiario brusco, repentino. Bueno, las mini devaluaciones diarias son también, hay que calibrar el ritmo, ¿no? Para
Sí,
que
claro.
no sea ni muy alto ni quede muy atrasado. Eso es lo que se puede estar discutiendo estos días, pero contribuyen a eso, a evitar en el futuro un salto abrupto del tipo de cambio que generaría más incertidumbre todavía.
Las medidas están destinadas a controlar la demanda de dólares, pero respecto al ingreso de dólares, a la oferta de dólares, todavía no se ha escuchado nada. No hay liquidación total de la soja, ¿no?
Sí, eso también se modificó. Ahora el plazo actual, no en esta oportunidad, ya venía modificado de hace unos meses, el plazo para la liquidación de las exportaciones es de soja, si no recuerdo mal, de 5 días, o sea, es un plazo bastante, bastante corto, obviamente. pero la alternativa que siguen teniendo los exportadores de granos es retener el grano. Una vez que se concerta la venta, en 5 días se tiene que liquidar esa exportación, pero todavía tienen la posibilidad, y eso sí que es más difícil de regular, claro, es que tengan el grano, digamos, en su poder, esperando otro momento. En términos generales no se ve, puede haber un desfasaje de unos 4.000 millones de dólares tal vez, pero no es un monto súper significativo de la uh-huh. cosecha que faltaría liquidar todavía.
Uh-huh. Mucho se habla del dólar informal o ilegal. ¿Este puede tener algún efecto sobre los precios?
Si puede tenerlo, es muchísimo más limitado que una devaluación como la que comentábamos antes, digamos.
Claro.
Por ahí yo no soy de la idea de que no tenga absolutamente ningún efecto. Algún efecto puede tener. Alguien puede decidir en su empresa aumentar los precios porque aumentó el dólar paralelo. Que puede pasar por ahí particularmente con dispositivos electrónicos, que encima en medio de la pandemia se demandan como nunca antes. Entonces, en algún rubro puede ser, me parece, en todo caso, un efecto muy menor. Ya sabemos uh-huh. también, por la historia reciente, que cuando se dice que los precios de la economía funcionan y están orientados por el dólar paralelo, cuando después se lleva el dólar oficial a ese valor, ahí sí se ve el efecto que tienen los precios, digamos, ¿no? Por uh-huh. eso me parece que el efecto en los precios se da cuando el mercado oficial responde devaluándose bruscamente y no tanto a los movimientos en el paralelo que vimos en el dólar bolsa. Hace unos meses estaba a 130, después bajó a 115, ahora están 125. Esas variaciones de estos mercados tan chicos no tienen tanto efecto en los precios como tendría un aumento del oficial, que impactaría sobre todo a través de las importaciones, ¿no? Porque las importaciones siguen realizándose a un dólar de 75, 80 pesos. Así que eso es lo que mandan los precios.
¿Cómo claro. estás, Nicolás Rosicky? Lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La otra pata de los anuncios tiene que ver con la requisitoria a las empresas a que renegocien sus deudas. Eso, por ahí para uno que no es muy, muy docto en la materia, es más difícil de entender. ¿De qué se trata eso, de que las empresas tienen que renegociar sus deudas en dólares?
Bueno, en primer lugar, son deudas que tienen las empresas en el mercado financiero, digamos, así como un Estado soberano emite un bono, en el caso de las empresas se llaman obligaciones negociables, ¿no? Uh-huh. Las empresas argentinas que tienen acceso a este mercado de financiamiento son pocas, estamos hablando de decenas, cuanto mucho, ¿no? O sea, uh-huh. es una lista realmente muy reducida. En algunos casos, empresas que tienen que ver por ahí con o el sector petrolero o sí. la construcción en enormes volúmenes, por eso son tan pocas las empresas, ya hicieron estos procesos de renegociación, algunas ya reestructuraron parte de su deuda. Lo que estaba viendo el Central es que de acá hasta marzo del año que viene había vencimientos por unos 3.000 millones de dólares. Entonces lo que se buscaba era... lo que se busca es de alguna manera reducir, que no se paguen esos 3.000 millones de dólares, sino que una parte, por lo menos el 60%, se refinancia para reducir la demanda de acá hasta marzo. Pero me parece que son casos muy puntuales, porque yo he visto muchos comentarios refiriéndose a la situación, al default que podrían llevar a las empresas en general, y me parece que está lejos de la realidad, sobre todo por esto, porque afecta un segmento muy específico de empresas que pueden financiarse en el exterior, en moneda extranjera, y que apunta sobre todo a ese segmento particular.
Uh-huh. En definitiva, pensando en el pequeño ahorrista, ¿cómo queda el tema de la compra para ahorro de dólares con esta normativa del Central?
Algunas restricciones tienen que ver, bueno, por un lado el precio que sabemos termina siendo de referencia de 130 pesos para uh-huh. cualquiera que quiera claro. utilizar el cupo, y en el cupo se incluyen tanto las compras en el banco, digamos, de dólares billetes que pasan de una cuenta en pesos uh-huh. a una cuenta en dólares, como los consumos que se hagan con la tarjeta de crédito. Y después también hay que estar atentos a regulaciones que puedan venir por el lado de los que tienen algún otro beneficio, como por ejemplo los congelamientos de las cuotas de créditos hipotecarios o refinanciamientos de tarjeta. Acá me parece que también hay un principio que tendría que empezar a adoptarse en general, sobre todo con la batería de medidas que ha desarrollado el Poder Ejecutivo, que tratan de dar algún tipo de alivio a un sector que puede estar muy complicado por los aumentos de sus cuotas, vencimiento de tarjeta de crédito y demás. En la medida que se dé ese beneficio, bueno, en esos casos restringir y limitar también a la demanda de dólares. ¿Y por qué? ¿Con qué concepto, me parece? Porque si hay una necesidad que impone que las familias están en una situación tan delicada como para congelar la cuota, que el Estado se haga cargo de esa cuota, de parte de esa cuota de crédito hipotecario, bueno, ahí me parece que lo lógico sería también que esas familias no tengan un excedente como para ir a presionar contra las reservas. No lo digo por una familia en particular, digamos, no es que se trate de responsabilizar a una sola persona, pero esto en términos agregados termina siendo un número significativo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo la dinámica cuando se suman muchas pequeñas compras.
Nicolás, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Nos faltará oportunidad de seguir hablando sobre estos temas, porque imagino que esta es una de las primeras medidas para tomar, faltan otras, así se anunció, y bueno, las analizaremos con ustedes entonces. Gracias, Nicolás.
Por favor, ustedes, muy buenos días.